Seguridad es algo que estuvo marcando la cuenta pública y, por supuesto, tenemos que darle su espacio de análisis. Esto enmarcado en la CONFET, que llamó a estas movilizaciones en Santiago que terminaron con más de 30 detenidos, con algunos lesionados, incluso 3 carabineros lesionados también. ¿Qué pasó en regiones? ¿Qué pasa a nivel nacional con temas de seguridad? El registro de vándalos es algo que ha marcado la conversación y cómo no la vamos a tener aquí en el Política Podcast. Pero antes, también existe una acusación constitucional que está en juego, pero que algunos no van a apoyar, como la UDI. Así que vamos a ver qué pasa con la acusación al ministro Grau también. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con Pablo Hübner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt, y se estrena en los micrófonos, se estrena como analista Josefina Bonnefont de Idea País. Ella es coordinadora regional y está reemplazando el día de hoy a Gracia Cox. Bienvenida, vamos a partir por las damas y por los pajaritos nuevos. Josefina Bonnefont, ¿cómo estás tú?
Hola, hola Rocío, gracias por el espacio aquí en este debut de radio. Contenta de acompañarlo en este análisis de política hoy.
Muy bien. Pablo Hübner, director desde Puerto Varas y de Puerto Montt, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, hola Josefina, muy contento de estar en un nuevo capítulo de Política Podcast, mes número 6, 3 meses de gobierno, cuenta pública, cambio de gabinete, anuncio salida subsecretario, en fin, una agenda que, como tú mencionaste en la introducción, tiene hartas historias que contar, así es que feliz de compartir contigo, aprovecho a saludar a toda tu audiencia.
Así es, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando a través de Radio La Mega en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mila 100.7 en Purranque, Radio Vida 92.7, 95.7 y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital, por lo tanto todas sus preguntas, comentarios, dudas, consultas, siempre con respeto y sin incivilidades, nos hace más entretenido este programa. Bienvenidos chicos, partimos entonces. Hubo marchas, hubo convocatorias a nivel nacional, pero no generaron tanto ruido, por lo menos aquí en Osorno hubo, todo tranquilo, hasta donde yo sé. Y no sé qué pasó, si Puerto Montt, Puerto Varas, ¿supieron de algo antes que nos vayamos a Santiago? ¿Algo, Pablito?
No, todo la tensa calma que le llaman, los intentos de movilización que existen en las universidades, están viviendo su cuento, hay tensiones, digamos, entre los cuerpos directivos y los alumnos, estamos en conversaciones, le llaman ahora, hay un festival de comunicado de prensa en distintas universidades, ¿para qué entras a mencionar? Pero de que uno pudiera decir hay un descalabro de movilizaciones a propósito del discurso, eso te diría que sería decir demasiado.
Sí, yo también tengo la misma sensación. ¿Con qué sensación te quedas tú, Josefina?
Sí, todavía bien tímido por este lado. Creo que Osorno fue lo más activo en realidad, y todavía no hubo grandes manifestaciones en las universidades, por lo menos que están en Puerto Montt, y tampoco nada que haya pasado aquí en Puerto Varas que haya llamado la atención.
Si se ve todo tranquilo, a mí solamente un par de cosas respecto a esto me llaman la atención, que en la convocatoria fue por el tema de la educación en particular, como tratando de revivir algo que pasó en Piñera 1, recordemos que ahí se puso bien en jaque lo que era, ya partiendo desde Bachelet 1, también habían empezado todas estas movilizaciones, recordemos en un verano, por la TNE, en ese minuto la credencial escolar, para poder usarla en el verano, y ahí empezó a escalar, y esto generó gran revuelo y todo lo que sabemos de la Revolución Pingüina. Después terminó con el Frente Amplio porque ahí estaban todos los dirigentes. Yo creo que ahora se trató de revivir un poco, pero bastante tibio. Y lo que quería decir de esto en particular, que me llamó la atención, que se hizo valer lo que se había dicho que se iba a hacer valer, como de cierta manera, porque se les había dado permiso efectivamente de los héroes al Poniente. Sin embargo, quisieron tomarse otros lugares y por eso se generó este enfrentamiento grande en Baquedano nuevamente, que uno dice, bueno, recién estrenada, ya lo quieren, no sé si destruir, pero se trató de resguardar eso un poco y vamos a ver si es que efectivamente esto puede ir caminar hacia dos lados, creo yo. Por un lado, es decir, ok, si no nos dan permiso por ahí, no vamos a ir por ahí. Y por otro lado, decir, aunque no nos den permiso, que fue la tónica del estallido, vamos a ir igual y aquí nada pasa. ¿Creen ustedes que se está tratando de retomar ese control de alguna manera o no, Pablo?
Mira, yo creo que hay un tema con la contención de la movilización propiamente tal, eso sí existe, estuvo también presente en la cuenta pública el visibilizar lo que significa el rechazo absoluto que obliga lo que es una persona en overol blanco tirando bombas Molotov contra la infraestructura, contra carabineros, es decir, de que eso pasó y fue parte de la mención, sí pasó. En cuanto a si es que existe un apego, una adhesión con respecto a procesos de movilización asociados a educación, yo en eso sí más veo esta idea de que el chiste repetido sale podrido, de que en el fondo los problemas no se solucionan así, de que el afán movilizatorio desde la perspectiva de la ocupación del espacio público, desde el correr el cerco, de tomarse más de lo pactado, todo eso, digamos, tiene... hoy día un aliento un poco retorcido, digamos. Entonces, más allá de que la democracia y defiende el derecho a la movilización, eso también tiene un marco y tiene atribuciones que proceden, y que a su vez conviven, Rocío, Josefina, con un tema que no es menos relevante, que es el tema de la FUNA, lo que pasó con el ministro de Cultura en la obra de teatro La Pérgola de las Flores, y ver todo este festival de la FUNA, donde te pasa una cosa loca, que es parecida al bullying en los colegios. Por un lado está el que le hace bullying al chico que está recibiendo todo ese abuso, y por otro lado los que miran, y qué es lo que hacen los que miran, cómo lo denuncian, cómo contienen, y en eso creo que también hay un llamado a la corresponsabilidad. No es la primera funa que se ve ante una autoridad, tanto del gobierno como también del mismo Congreso, en particular asociado a un sector político, pero sí lo vemos como una práctica que retrotrae a lo que fue los años del estallido social y los que le siguieron a los procesos constituyentes, donde este tipo de prácticas parecía ser una costumbre que uno habría imaginado que venía pasando, pero que a ratos pareciera ser que todavía sigue ahí. Esto va a ser un desafío y creo que trasciende, digamos, el tema político. Esto es un tema ético, moral, de conducta en el espacio cívico y de manejo de las diferencias. Un tema bastante escolar, si se quiere.
Sí, igual ahí hay cierto trauma también que todavía queda desde la población, desde ese ver interrumpida tu vida cotidiana con el tema de las manifestaciones, etcétera, y qué tanta razón tienen por la cual se están manifestando. Al tiro te voy a dar la palabra, Josefina. Quiero saludar a los que nos están escuchando a través de Facebook y YouTube. Como siempre, Claudio Triviño, buenos días para ti. Iván Gonzalo Acuña nos dice, gobierno chacha, no da ni para comentar, nos dice, no le gusta nada al gobierno, Iván. Buen día, Alberto, y te doy un corazoncito a ti, Alberto. Nos dice, no los encontré el día de ayer. No, ayer no salimos. Tuve un tema en el colegio de mi hijo, así que tuve que ir para allá, y por eso no tuvimos Política Podcast, pero se agradece que a uno lo extrañen de repente, ¿no? Como que se siente ese cariño. Emma Neumann nos dice, buenos días, mi análisis. En el 2019 tuvieron el factor sorpresa, lo novedoso, pero hoy, 2026, ya sabemos su origen y causa. Ya no sirve, demasiado predecible. ¿Qué opinas? ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Emma, Josefina?
Sí, en cierta medida estoy de acuerdo. Creo que es importante recalcar que en el fondo nadie le niega a los estudiantes el derecho a la movilización, que es una herramienta súper legítima el movilizarse para hacer un punto, pero lo que no se puede aceptar, que es lo que pasó en el fondo, es que se ignore la autorización de la delegación presidencial. Bueno, ahí hubo una serie de dimes y diretes, de no sabemos muy bien qué es lo que pasó, pero lo importante es que estas autorizaciones lo que buscan es garantizar un poco la... que sean ordenadas, que la manifestación sea segura, y un poco bypassear ese permiso hace que ya desde un inicio la cosa se salga un poco ya de las manos. Y otro punto que a mí no quiero dejar pasar y que es importante, sobre todo para nosotros desde Idea País, es que ahí uno empieza a cuestionarse qué pasa con la CONFET, si realmente está por las necesidades de los estudiantes, o si es que están intentando hacer un punto, una posición política e ideológica solamente, ya que hubo alumnos de Solidaridad de la UC, del partido de la Universidad Católica, que se manifestaron con un lienzo en el frontis de la Casa Central, y manifestantes que estaban en la marcha los atacaron también. Entonces, ahí uno dice, bueno, que esto es realmente algo que surge desde una necesidad estudiantil o es una cosa más bien simplemente de oposición ideológica.
Es muy bueno ese punto, y lo voy a sumar a lo que nos dice Claudia a través de Facebook, que dice, llama la atención que durante el gobierno pasado, donde no le cumplieron nada de lo prometido a los estudiantes, ahí no se manifestaron, lo que demuestra que esto es político. Y Alberto nos dice, convengamos que las manifestaciones venían desde el año 2011. Bueno, lo mencionamos antes, que incluso desde el periodo de Bachelet, que fue antes, ¿eh? Fue tipo 2006, que sí, fueron las manifestaciones de los pingüinos. Y Ana Noches nos dice, hola, que tengan bendecido día. Bendecido día para ti también, Anita Noches. Y Emma nos dice un detalle, la estudiante que resultó lesionada con diversas fracturas en su rostro es estudiante de derecho. Perdón, eso no es una contradicción, que no entendí tu última frase ahí, Emma, pero bueno, más allá de donde ya sea, entiendo que eso fue por una piedra, era lo que inicialmente se había hablado, más que fuera algo de carabineros, que de repente es lo que se está conversando. Pero quiero que no nos quedamos solamente en esta manifestación, sino que también analicemos un poco la agenda de seguridad y asociado con eso, el tema del registro de vándalos, que también va asociado a lo que pasó y a los traumas que tenemos algunos respecto al estallido, en el cual hubo varias incivilidades y ahora se está hablando de un registro de vándalos, y esto ha traído bastante polémica, no solo por el registro en sí, que al parecer, según la última CADEM, tiene como un 87% de aprobación desde la ciudadanía, pero queda la duda respecto al qué tan constitucional es quitar derechos sociales como la PGU o la gratuidad, si es que se está dentro de este registro. Ahora, solamente en estas cosas que son como bien paradójicas, a quienes les escuchaba este tema de la constitución era gente que en su minuto quería votar esta constitución. Así que no sé, cosas paradójicas que pasan en este día, quienes se aferran ahí y la defienden en este minuto son aquellos que justamente querían cambiarla. Pablo Hübner, ¿qué opinión tiene al respecto de este tema del registro de vándalos que ha causado tanta revolución?
Mira, primero hacer un pequeñísimo comentario general y después el punto específico del tema de seguridad. En cuanto al comentario general, es bueno para el país que tengamos cuentas públicas. Las cuentas públicas ayudan a ordenar el relato. Uno puede discutir si es que el discurso fue completo, qué temas faltaron, cuántos se mencionaron a las regiones, qué pasó con tales y cuales temáticas que quedaron postergadas, el tema de la cultura, el tema del medio ambiente, tal vez se podría profundizar más. Es decir, indistinto del análisis, la instancia en cuanto a su acto cívico, eso es de valioso patrimonio nacional y eso merece reconocimiento indistinto de quién es el presidente que emite el discurso. Y ojalá que el clima del discurso, más allá de las diferencias, tenga el mejor propósito de que, mal que mal, estamos hablando del país, su porvenir, y digamos, hay muchas personas que requieren la mejor comprensión y que ojalá trascienda las diferencias y hacer de las diferencias el mejor resultado posible. Dicho esto, vemos un gobierno que es su primera cuenta pública, llevaba que 3 meses de rodaje, son de esas cuentas públicas que son más de proyección que de registro, que es lo que he hecho, vengo recién llegando, digamos, o sea, me estoy recién instalando, no ha sido fácil, tuve que cambiar el gabinete, más de 20 seremis que tuve que remover, mira, me encontré con problemas que no esperaba recibir, estoy viendo cómo la abordo, avanzamos en lo económico, descuidamos seguridad, hay que apretar en seguridad. Entonces, ahí creo, Rocío, que me acerco un poco a la pregunta que tú me hiciste. ¿Cómo se está abordando seguridad? Esta palabra que creo que está como para mandar a hacer unos llaveros, unas poleras, y algún negociante creativo, digamos, que haga unas poleras con esto de las incivilidades, que en sí mismo es una expresión bien, bien rica, y que también habla mucho, porque el tema de la incivilidad está muy asociado a la percepción más allá del registro. Esta sensación de que te va a pasar algo y no te pasa, pero ya con tener la sensación eres afectado por la delincuencia. Entonces, creo que eso ayuda mucho, digamos, sobre todo lo que significa los rayados, las calles, la gente tomando en las calles, estas verdaderas ocupaciones, salió en la prensa, cómo estaban los festines ahí en el barrio República, en Santiago, después de las fiestas los viernes, que es un descalabro de basura y que tú dices que se están tomando la calle, digamos. Entonces, como que en el afán de no hacer nada, como que conviene hacer algo. A mí, ¿qué me pasó? Que a rato sentía que la cuenta pública tenía un discurso también orientado a un público, que era el público precisamente que comete estas incivilidades, que son los delincuentes. Entonces, como era como, estimados chilenos y chilenas, y usted también delincuente, les quiero decir lo siguiente. Y ahí venía un poco el cotejo. O sea, es que no me van a ganar. Yo cuento con Carabineros, cuento con la PDI, cuento con Gendarmería, están preparados, les vamos a empezar a pagar mejor, vamos a incentivar que entren más, y no nos van a ganar ustedes a nosotros, donde a su vez también se incorpora toda la política de mejoramiento de cárceles y también de protocolo en cuanto a las cárceles, que también obviamente marca un acento. Es decir, el tema seguridad en su conjunto, incluyendo este famoso catastro, por cierto que fue como una oportunidad para resarcir esta lógica, ¿no es cierto?, que es la lógica del poder de la palabra en cuanto a su expresión, esta idea de la emergencia como un diagnóstico de un pasado catastrófico, y la reconstrucción que vendría siendo la palabra que contiene la promesa. Ahora bien, y con esto termino. Ahora bien, si bien la palabra emergencia y reconstrucción aluden al estado de catástrofe, es decir, hablemos de terremoto, maremoto, incendio, tsunami, es decir, de esa categoría, hay que también aceptar el hecho de que el lenguaje político incorpora elementos de otras arenas para dar a entender su expresión. Por ejemplo, mucho tiempo se hablaba del golpe de timón, hay que saber navegar, entonces de pronto tener un gobierno era hablar de barco. O se hablaba, por ejemplo, esto del diagnóstico, el remedio, el síntoma. Entonces, tener un gobierno era ser doctor. Entonces, nada, ahora es como ser maestro de la construcción y reconstrucción, es decir, un estado de emergencia. Con todo, y con esto sí que termino y agradezco la paciencia, con todo sí creo de que las medidas de seguridad, cuando menos, buscan equilibrar lo que había sido la implementación en cuanto a los esfuerzos, por un lado, la productividad económica y con el protagonismo que tuvo esa cartera ministerial y que la está teniendo, y fortalecer sobre todo la que, lamentablemente, en su arranque fue más débil. Boric en esta discusión, ¿tenéis medidas o tenéis planes? ¿Tus planes son planes o son solo anuncios? Es decir, ¿hasta dónde hay envergadura de contenido con respecto a una de las temáticas que, convengamos, fue de las temáticas esenciales en cuanto a comprender el por qué José Antonio Kast gana la campaña electoral con respecto a sus contendores? Así es que, bueno, por ahí. ¿Qué opino del catastro? Va en la misma línea, digamos. Es una medida que habla de un todo mucho más grande que el catastro.
Oye, voy a ir con algunos de los comentarios y te paso el micrófono, Josefina, porque Alberto nos pone un tema que yo también estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Arboe, que dice, Alberto nos dice, yo apoyo la carta de Arboe respecto al registro de vándalos, que es un castigo solo para los que no tienen plata para pagar los beneficios. Y ahí nos dice, la justicia consiste en tratar igual a los que son iguales, pero también tratar desigual a quienes son desiguales. Bueno, esa no me queda bien claro tu mensaje ahí, pero sí hay un tema, y eso se ha estado subsanando de cierta manera cuando se habla de hacer trabajo voluntario. Y si bien yo hacía el punto de que se está resguardando la Constitución en aquellos que en general querían cambiarla, está bien, para eso está, justamente para proteger los derechos civiles que ya están otorgados. Y Emma nos aclara el mensaje que nos había hecho antes y dice, me refiero a que es contradictorio que un estudiante de derecho no respete el derecho jurídico y constitucional como para vulnerar el espacio utilizado para la marcha. Gracias por la aclaración. Y después Juan y Claudio Juan Rivera le dice a Claudio Triviño, ¿de dónde sacaste que no se hizo nada por los estudiantes en el gobierno pasado? Escribe desde tu ignorancia. Y Claudio le responde, sería de total consecuencia un registro de vándalos e incivilidades, porque hay plaza y espacios públicos que no duran ni 2 días después de entregada a la ciudadanía y se usan para cualquier cosa, menos para los que disfruten los ciudadanos de bien. Ah, chuta, los ciudadanos de bien trajimos de nuevo y sus familias. Recuerden lo que era el pasado del Parque Cuarto Centenario y lo que es ahora. Bueno, sí, Claudio, pero acuérdate que también hay un gran problema acá en el Cuarto Centenario el año pasado, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, hay que recuperar los espacios públicos y todas las batallas que eso conlleva. Josefina.
Sí, creo que lo primero que cabe destacar es que este plan operativo de seguridad, un poco lo que se anunció en la cuenta pública, es lo que Chile estaba esperando, ¿verdad? Para un gobierno que ganó en gran parte con el apoyo de quienes buscan recuperar la seguridad o sentirse más seguro, se vio como una hoja de ruta con focos más claros, con metas, con proyectos un poco más concretos, que era algo en lo que estábamos un poquito más al debe. Desde lo que pensamos como o lo que nos toca más de cerca en Idea País, el fin al reclutamiento y la protección de víctimas es como uno de los focos que más nos interesa. Porque la seguridad no puede ser solo la represión, sino que es importante cortar este corredor que mete a los niños con el narco y no estar solo apagando incendios mientras dejamos que la bencina siga ahí esparcida por el suelo, ¿verdad? Y más en concreto sobre el registro único de vándalos e incivilidades, bueno... Creo que las personas, y así lo demuestra el apoyo que tiene desde la que aparece en la Academia, el 87% de las personas de la ciudadanía está apoyando la medida y en el fondo, el fondo de lo que se anuncia tiene como harto asidero y lo que está un poco en discusión es la implementación o el diseño, ¿verdad? Y claro, como bien decían, se incorpora lo de los trabajos voluntarios porque en el fondo todo lo que se daña, que es propiedad de todos, necesita de alguien que se haga cargo también de remendar esos errores o esos daños, así que pero está bien, todavía está el debe, el saber y conocer realmente cuáles son la durabilidad de este registro, cuál va a ser el principio propio proporcionalidad de los daños versus el castigo o la punición que tiene asociada, ¿verdad? Pero creo que es algo que se tiene que ir desarrollando todavía y que no está claro. Y eso es importante saberlo antes de poder decidir si es correcto o no. En principio a mí me parece que es adecuado.
Qué buen punto el tema de la proporcionalidad. Creo que de todas maneras es algo que hay que tener en cuenta cuando se habla de este tipo de cosas, porque no se puede sancionar desproporcionadamente. Y es excelente ese punto en particular. Y solamente mencionar, mientras hablaba, claro, el tema de los... trabajo voluntario, me acuerdo, eso ya se hace, porque Puerto Montt agarraron unos cabros que estaban rayando y lo hicieron ir a limpiar. Bueno, eso ya se puede hacer, tampoco sería tan loco. Pero yo creo que también no solamente hay que hablar de los macros, que si bien se habló en, o se esbozó dentro de la cuenta pública actualmente, también tenemos que hacernos cargo de lo más pequeño, para que efectivamente todo vaya caminando en la misma línea, porque no solamente se habló de registro de incivilidad y el programa se nos pasa volando, pero también se habla de las distintas ejes de trabajo, carabineros, por ejemplo, la reforma de darle más sueldo hacia ello, y el tema de gendarmería, por ejemplo, y las cárceles, al parecer va a ser un tema sumamente importante dentro de esta administración. Y lo mismo escuché al ex ministro Cordero, que cuando conversó con el ministro Arrau, efectivamente es un tema que, dado que además había estado en el MOP, el ministro Arrau lo va a tomar con harta fuerza y que es súper relevante en la luz incluso de lo que vimos los últimos días cuando se desbarata este brazo del tren de Aragua, donde se ponían estas fiestas masivas, se les ponía y se lavaba dinero a través de eso, y además se extorsionaban los distintos agentes, que termina en este tema de estos fondos que se mandan al extranjero, donde, adivinen dónde está el cabecilla, está en una cárcel en Colombia justamente. Entonces, este tema de las cárceles no es menor, y hacernos cargo desde cosas pequeñas, estas incivilidades, estas fiestas masivas, este tipo de desorden público, está ligado también a esas cosas más grandes, y es bueno hacerse cargo en los distintos niveles. Nos queda muy poquito tiempo. Acusación constitucional es algo que se presentó, que está el documento, 24 páginas, dice el Partido Nacional Libertario. Republicano no se sabe bien si se va a apoyar o no. La UDI ya está mirando para el lado y no se estaría sumando a esta acusación constitucional. Solamente esbozarlo y vamos cerrando. Pablo Hüffner.
Hoy nuevamente se nos pasó volando el programa, hartos comentarios. Solamente comentar rapidísimo lo que dice Josefina, yo no puedo estar más de acuerdo, era esperable que viniera lo de seguridad. Seguridad es clave, digamos, tanto para la economía, para el bienestar, para la vida en comunidad, en fin, eso, digamos, era apropiado tener más medidas. Uno podría discutir la calidad de las medidas, su aplicabilidad, pero por lo menos cualquiera, es justo decir, digamos, de que después de la cuenta pública hay más claridad que antes de la cuenta pública con respecto a ese tema, es decir, cuando menos hay un esfuerzo por recuperar esa agenda, y eso se ofrece como bienvenido. Y rapidísimo, en cuanto a lo de la acusación constitucional, curiosamente, si viniera contra el exministro Grau, ahora parece ser un problema que conflictúa más a la derecha que a la izquierda. Entonces, eso lo comento.
Muy bien, Josefina.
Sí, totalmente de acuerdo con lo último. La acusación constitucional contra Grau no sé si parece ser la mejor idea en este momento, sobre todo cuando se está discutiendo la mega reforma del gobierno y se necesita más unidad. Cuando tenemos partidos desde el oficialismo que obviamente no la van a apoyar y que ya dieron ya anunciaron su decisión, que es algo que probablemente se va a caer en el Senado, no sé si tiene mucho sentido presentarla y finalmente puede enlodar distintas cosas que estén pasando y que son más prioritarias y más importantes para el gobierno y para el país en este momento.
Yo creo que efectivamente es un mal momento, pero le voy a dar el punto a Republicano en este caso, que si no es ahora, no van a poder hacerlo después, porque recordemos que son solamente 3 meses en los cuales lo pueden llamar a régimen. Y me quedo con una frase que dijo Michelle Labé, economista, donde ella señala que si efectivamente se hubiesen tomado los supuestos que dice el ministro Grau para poder ver este déficit que no estaba mirando el gobierno, entonces tendríamos que pensar que el dólar tendría que llegar a los 300 pesos, lo cual es improbable. Entonces ahí yo creo que sí hay un punto y alguien tiene que sacar a colación al exministro y decir, bueno, ¿cómo? Si se equivocaron tantas veces en los supuestos para medir para adelante. O sea, están ocupando supuestos totalmente errados, ni siquiera una equivocación. Entonces es realmente, se presta para decir nos están engañando. Y no me puedo olvidar de que es el mismo ministro que cuando siendo estudiante y parte de la casa de estudios, se le perdieron 100 millones y dijo, perdimos 100 millones en una fiesta, aquí se le pidieron 10.000 y nadie lo va a sacar a colación. Yo creo que ahí, por lo menos, a pesar de todo el entramado que haya y de que cueste y que todo, y que se pierda tiempo, si es que hay tema jurídico, yo creo que tienen que presentarlo, porque es inaceptable que se te pierda cantidad de plata y que además nos vamos a tener que endeudar por esa cantidad de plata, porque cuando hiciste el presupuesto no rebajaste nada, ni siquiera le dejaste la cartera que tenía que dejar, que como todos los gobiernos, para que tengan a libre disposición. sino que acá están haciendo recortes y le echan más encima la culpa al gobierno que está ahora porque están haciendo recortes. Pero si no nos alcanza la plata, porque además ustedes presupuestaron mal. Entonces, no, yo creo que igual alguien tiene que responder. Y si no les alcanza para llamar a Grau ahora, debieran preguntar al que le alcance pase 6 meses, creo yo. Alguien tiene que salir a colación.
Sí, en cualquier caso, Rocío, yo entiendo ahí que el proceso de auditoría que se está haciendo se debería de entregar en algún momento un informe, va a haber más luces en esta comprensión de si son errores, son intenciones, son desvíos, cuán premeditados esto, digamos. O sea, van a haber canchas más allá de la acusación como para poder saber un poquito más.
Ahora, perfecto. Si no, no sé si eso puede, no sé si lo pueden llevar a la justicia, si es que no es el tema político. Porque es como de verdad que yo lo escucho súper complejo. Josefina, tengo que decir algo y cerramos.
Ay, sí, lo que pasa es que, es, de acuerdo, si hay infracciones graves que hay que acreditar, en el fondo no son menores, pero hay que acreditarlas con tiempo, con votos y con estrategia, ¿no? Pero presentar esta acusación sin los votos necesarios para aprobarla y justo cuando va a vencer este plazo, la verdad es que no sirve, no le va a servir a nadie, ni siquiera a quienes le impulsan.
De acuerdo, y ha pasado con todas las acusaciones constitucionales que plantearon la vez anterior, que todos se cayeron. Pero bueno, entonces si no es esto, pero mi tema es, por favor, los que tengan que ser responsables de esto, háganlos responsables. No digan que van a trabajar de lunes a miércoles porque se van de vacaciones en semana distrital. Por favor, hagan lo que tengan que hacer, ¿no?
Esa acotación estuvo genial. Eso a mí me encantó. Yo trabajo lunes a miércoles, ¿qué es lo que te pasa? De hecho, yo no sé qué estoy trabajando en un día, no trabajo, el día jueves, no sé qué estoy haciendo, digamos, estoy confundido. ¿Ah? Para ellos, un campeón.
Ya nos tenemos que ir, Emma nos dice, la acusación constitucional es un despropósito. Mi juicio es solo distracción mediática y Claudio no dice Chile, vamos siempre con la calculadora política. Bueno, yo espero que ahí los que tengan que responder respondan y no se hagan tapándose entre ustedes mientras están en el Caribe. Ya, chiquillos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Josefina Bonifont, coordinadora regional de Idea País Los Lagos, Pablo Hübner, director de Puerto Varas y de Puerto Montt. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos, chiquillos, que estén muy bien.
Chao.